Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Oye, Buenos Días América, conversamos con Bárbara Borello, doctora pediatra. ¿Es más peligrosa la variante Delta para los niños que las cepas anteriores? Adrián Madrid, director ejecutivo de Lucha para la Vivienda Asequible en Miami-Dade. La moratoria de desalojos en Estados Unidos se ha corrido hasta el mes de octubre. ¿Pero qué pueden hacer las personas que tienen orden de ser desalojadas? Isadora Velázquez, abogada experta en inmigración en nuestro miércoles de inmigración, respondiendo a la pregunta de nuestra audiencia, pero también hablando de los venezolanos y el plazo que tienen para inscribirse en el TPS. Y la cifra probablemente sobrepasa los 19,000 niños no acompañados en julio, superando el máximo anterior de 18,877 en marzo, según subsecretario de Política Fronteriza e Inmigratoria de Departamento de Seguridad Nacional. Rafael Urrea, poeta y guionista, nos presenta El Caleidoscopio de Venus, poemas de Transfer Cinema. Luis Quiñones con nosotros, actualizando el medallero olímpico y también para Latinoamérica en estos Juegos de Tokio 2020.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Hello, 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 buenos días América de costa a costa, 8 de la mañana en el este y comenzamos nuestra tercera hora de programa. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros y ser parte de esta gran familia donde nos acomodamos todos con cafecito en mano, con su tecito, con su limonada caliente, con lo que usted quiera y le logre despertar juntos esta jornada para iniciar nuestro día. Agradecidos de que usted haya elegido este programa para ser parte y además activarse a través de nuestro número en cabina, el 1-833-867-2346. Un gran equipo hace posible este show 4 horas al día, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, hora del este. Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas, Olga Betancur en la producción del espacio y tus servidores, Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Muy buenos días, parcero, ¿cómo se encuentra?
Mi querida Andreina, tenga usted muy buenos días, feliz de saludarla, hoy 4 de agosto del año 2021, un nuevo día más, y como ha dicho usted tantas veces a lo largo del tiempo que llevo conociéndola, en pleno ombliguito del programa y de la semana.
Sí señor, nos encanta el ombliguito porque sentimos la colita mucho más cerca, es decir, el viernes y el fin de semana por consecuencia.
Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
Sino también la nuestra.
Buenos días, América. Con los expertos.
Recibimos a Bárbara Borello. Ella es doctora pediatra para abordar el tema de los niños y el contagio con variante Delta. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo amanece? No la logro escuchar. Creo que está en mute. A ver. Ahora sí, a ver. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, Andreina y Juan Carlos.
Estamos sumamente preocupados, doctora, por la cantidad de niños contagiados por COVID-19 y pareciera que esta variante Delta tiene mucho que ver con el número que ha aumentado de niños en los hospitales. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, efectivamente, Andreina, es preocupante. Más que todo es porque sabes que los niños todavía no tienen una vacuna aprobada, los menores de 12 años, y pues ahora son pues la población más en riesgo de caer en la infección. Además de eso, pues todavía hay muchas cosas que no sabemos de la variante Delta, pero las cosas que sabemos de la variante es que es altamente contagiosa y a pesar de que tengas tus vacunas, puedes transmitirla a las demás personas. Y, pero no se sabe todavía, todavía estamos investigando la parte de cómo va a afectar a los niños. Los niños ya se han visto afectados desde el inicio de la pandemia, sin embargo, cuando yo trabajo, he trabajado en Nueva York los últimos 3 años, te cuento un poquito de mi experiencia ya con la parte en el área de pediatría. La situación con los niños ahora se ha visto que se ha emparejado la cantidad de casos en niños en comparación con adultos, que no se veía antes, siempre era más en adultos. Pero ahora se han visto mucho más casos en niños, ha aumentado el caso en niños. Y lo otro que se ha notado, bueno, ahorita en Nueva York el 90% de los casos son de la variante Delta. Sin embargo, la parte de hospitalizaciones se ha mantenido igual, pero te digo, en niños es diferente que en adultos. Generalmente luego de que tienen la infección pasan periodos de más o menos 4 semanas para que ellos empiecen a desarrollar síntomas, que es lo que se llama el MIS-C, que es en las siglas en inglés, que es para Multisystem Inflammatory Syndrome en niños.
O sea, usted nos está comentando, doctora, que esa es la principal diferencia del contagio entre adultos y niños con esta variante Delta, es decir, le dura mucho más para manifestarse.
No, eso ha pasado con las otras variantes también. Okay. Hay muchas cosas que todavía no hemos visto o que todavía estamos estudiando, porque los niños ahorita es que empezaron a tener más casos de niños. Sí. Entonces, ahorita es que se empiezan a infectar, entonces esperamos que lo más probable es que a finales de agosto, inicios de septiembre, es cuando veamos un incremento más de los niños hospitalizados con la infección, porque van a pasar como 4 semanas para que ellos empiecen a desarrollar síntomas, ¿me explico? Sí,
pero, Bárbara, precisamente es ahorita a finales de agosto cuando nuestros hijos regresan a los salones de clase y ya es sabido que hay una directriz de volver a clases presenciales. Ya se acaba el estudio virtual y vuelven nuestros niños a su espacio y a su hábitat natural. Pero la pregunta que todos los padres nos hacemos es, ¿los estamos exponiendo al enviarlo a los salones de clase, máxime sabiendo que ellos no están vacunados, al menos los niños menores de 12 años?
Sí, esa es algo muy preocupante, como tú dices, Juan Carlos, más que todo de la parte de los padres, ese riesgo que los niños corren. Lo que el CDC ha cambiado, y eso hay que seguirlo día a día, porque quizás vaya a cambiar de acá que empiecen, pero hasta ahora lo que se ha planteado es que todos, independientemente de su estado de inmunización, o sea, si han sido vacunados o no, tienen que llevar sus máscaras faciales. Esto pues es un paso atrás en lo que lamentablemente pensábamos que estábamos ya un poquito más afuera de lo que es la parte de la pandemia, pero tenemos que hacerlo porque es la única forma de que ellos limitemos la propagación del virus. Lo otro que yo le recomiendo a todos mis padres, a todos los padres de mis pacientitos, pues la forma de nosotros, porque los niños necesitan sus clases, se ha visto que las clases online en comparación con las clases en persona, pues tienen mucho menos beneficios y el contacto, volver otra vez a lo normal, es lo que queremos. Lo más importante es quien pueda vacunarse se tiene que vacunar, porque es la mejor forma de proteger a nuestros niños hasta que en algún punto, Dios quiera, más temprano que tarde, podamos tener una vacuna para ellos.
Doctora, pero difícilmente pues tengamos la vacuna para los niños menores de 12 años cuando arranquen las clases, porque en muchos lugares en los Estados Unidos ya estamos apenas a 2 semanas de que comiencen las clases, ¿no? Otros pues comienzan un poco más adelante, pero definitivamente para los menores de 12 años la alternativa no radica en las vacunas. Ahora, usted nos recomienda que usen máscaras. ¿Puede recomendarnos algo más para preparar a nuestros niños al regreso a clases presencial, más allá de las máscaras y de todo el proceso de distanciamiento social para los que puedan cumplirlo, porque los pequeños son más complicados para poder controlarlos, lavarse las manos, algo que podría mejorar quizás la inmunidad?
Pues en la parte de, si te refieres a alguna medicina o vitaminas, generalmente las, y pues no hay nada que vaya a como que a contrarrestar la probabilidad de que te vayas a infectar. Lo mejor que puedes hacer es todas esas recomendaciones que estás mencionando, Andreina, de la máscara, del lavado de manos frecuente, y pues las personas que se pueden vacunar y que estamos aquí en este país, que podemos ser vacunados, pues tenemos que vacunarnos, porque el riesgo de caer en un hospital y el riesgo de morir es mucho menor si tienes la vacuna. Es la mejor forma por ahora de proteger a nuestros niños. Lo otro que yo siempre recomiendo a los padres, pues saber a dónde llevar a tus niños, saber que si hay un sitio muy, muy como concurrido, con mucha gente, con un área que no es abierta, pues tratar de evitar ese tipo de áreas, ¿no? Y pues en la escuela, si todas esas medidas se toman, de las que ya hablamos, pues esperamos que sea un sitio menos probable de que ellos se contagien. Pero como te digo, esto es algo muy cambiante, hay que seguir el CDC, todas las recomendaciones pues a diario.
Al final estamos llegando a lo mismo, para que la gente no lo olvide, 4 cosas fundamentales. La primera, el lavado de manos; la segunda, el distanciamiento social; la tercera, el uso de mascarillas, independiente de si se encuentra en espacio abierto o cerrado, mientras haya mucha gente, o poca, pero haya gente a su alrededor, úsela. Y la cuarta y más importante, la invitación de los médicos, de los científicos, a que las personas se vacunen. Si no lo habían querido hacer antes, pues que ahora lo hagan por nuestros niños, que están siendo los más impactados por la variante Delta.
Sí, efectivamente, Juan Carlos, estoy completamente de acuerdo contigo. Sé que las personas han tenido muchas malos reviews, por decirlo así, o mal información de lo que es la vacuna. Y pues eso hay que batallarlo, y por eso agradezco mucho que me hayan invitado, porque es una forma de llegar a las personas a que entiendan de que la vacuna, que la tenemos disponible y que es gratis.
Sí, y definitivamente, doctora, ese es nuestro trabajo, el suyo y el de nosotros, educar a nuestra comunidad y darle todas las herramientas para que ellos mismos tomen sus propias decisiones. Pero sí, estar informado creo que es lo mejor para llegar a esa decisión tan importante. Gracias, doctora, por contribuir a nuestro show y por estar esta mañana con nosotros.
Un placer, un placer.
Allí conversábamos con Bárbara Porello. Ella es doctora pediatra, hablando de si es más peligrosa la variante Delta para los niños que las cepas anteriores.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
En el verano de campeones,
Juegos Olímpicos Tokio 2020. Toda la información que se genera en la gran fiesta del verano, solo en Buenos Días América.
¡Ajá! ¡Vámonos! Estamos con Estivo en Candela. ¿Qué pasó?
Hay algo, yo que no bailo, pero hay algo más pegajoso que ese ritmo de la cumbia.
No existe.
Oiga, eso levanta un muerto.
Luis Quiñones ya está con nosotros en Buenos Días América y tiene a Tokio 2020, miren el pulso. Buenos días, Luisito.
Hola, Andreina, Juan Carlos, muy buenos días. Acá hablamos de todo, de comida, de Juegos Olímpicos, pero nos toca hablar ahora de Tokio 2020, donde hay que decirlo, la delegación de China continúa en el primer lugar del medallero. por ahí quizás sorpresivamente para algunos, pero los chinos continúan en la cima de este medallero de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con un acumulado de 32 de oro, 22 de plata y 16 de bronce. Estados Unidos en el segundo lugar con 25 títulos, 30 de plata y 22 de bronce. Y Japón hasta la tercera posición con 20 de oro, 7 de plata y 12 de bronce. Ya con 15 títulos aparecen Gran Bretaña y Australia y con 14 el Comité Olímpico Ruso. Así amanece el medallero hoy de Tokio 2020 y por Latinoamérica, bueno, Cuba hasta el lugar 13, una gran actuación de la delegación cubana, para mí está sobrecumpliendo las expectativas, 5 de oro, 3 de plata, 4 de bronce, y Brasil, que ayer tuvo otro título con 4 de oro, 3 de plata y 8 de bronce.
Bueno, Cuba lo hizo en la jornada de hoy en boxeo semipesado, ¿no?
Asimismo, Andreina, otra vez el boxeo sacando la cara por la delegación cubana con esta medalla de oro de Arlen López en los pesos semipesados. Es su segundo título en Juegos Olímpicos al derrotar 4-1 a Benjamin Whittaker de Gran Bretaña. Es el segundo título de Arlen López, ya lo había logrado en Río 2016 y además es el segundo título para Cuba en el boxeo después del ganado ayer por Roniel Iglesias. Se deben venir otros títulos más, quedan otras dos posibilidades de medalla de oro para Cuba en el boxeo. Aquí lo lamentable, y lo hemos estado viendo en redes sociales, es que otra vez el deporte cubano sigue siendo utilizado como política. Estos atletas cubanos recibiendo llamadas directamente del presidente impuesto en Cuba, videollamadas, lo graban, lo publican en redes sociales. Pues un momento, la verdad, que a mí en lo personal no me gusta, pero bueno, es parte del show. Siempre el deporte ha sido usado como política en Cuba.
Vea que hace dos días, el pasado lunes, escribieron un par de oyentes diciendo, oiga, pero hablan de Cuba, y es entendible, pues Cuba uh-huh. viene teniendo una muy buena participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 jugados en el 2021, pero decían, hay otras islas en el Caribe que también están teniendo medallas, sí. Y claro, vale la pena mencionar a Puerto Rico, que tiene una medalla de oro muy bien ganada, y sí. República Dominicana con dos de plata y una de bronce, para no dejar estas maravillosas tierras caribeñas del Atlántico por fuera.
Lo de Puerto Rico fue de esta muchachita Yasmín en los 100 metros con vallas para mujeres y además con récord incluido. Acá lo mencionábamos también, sumamente importante esta medalla de oro de Puerto Rico en el atletismo. Y bueno, pasando a otra representante latinoamericana, lo decíamos, Brasil se llevó otra medalla de oro ayer y fue por intermedio de la natación en aguas abiertas con Ana Marcela Cunha en los 10 kilómetros para mujeres. Así que es la quinta medalla de oro también para la delegación de Brasil en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Rectifico, la cuarta medalla de oro que la mantiene en el lugar número 15 del medallero. Y Estados Unidos, Andreina, Juan Carlos, ayer también con una actuación brillante en el atletismo encabezada por Sydney McLaughlin en los 400 metros con vallas, se lleva la medalla de oro y además rompe su propio récord mundial, que era de 51.90 con una marca de 51.46. Aquí lo curioso, ayer mencionábamos que el noruego había roto el récord mundial en los 400 con vallas que pertenecía a él mismo. Y lo curioso es que Sydney también de Estados Unidos rompe su propio récord mundial en la misma prueba de los 400 metros con vallas. También hay que destacar la medalla de plata para Dalila Muhammad de Estados Unidos, que hubiera sido récord mundial también, 51-58, lo que pasa que Sydney corrió más rápido que ella en esta carrera. En los 200 metros para mujeres, Elaine Thompson de Jamaica se llevó la medalla de oro con 21-53. En los 800 metros planos para mujeres, Aitim Mu de Estados Unidos igualmente llevándose la medalla de oro. Y en los 3000 metros con obstáculos, la medalla de oro fue para Perut Chetuami de Uganda. Por su parte, la plata correspondió a Courtney Frerich de Estados Unidos. Y en otras pruebas del atletismo de ayer, Mondo Duplantis de Suecia se llevó el salto con altura, la plata para Christopher Nielsen de Estados Unidos y el bronce para un brasileño, Thiago Braz. Y en el martillo para mujeres, Anita Glodarczyk, una histórica de Polonia, se llevó el título. Hoy tenemos finales en el martillo para hombres, los 800 metros planos también masculinos y en los 110 metros con vallas, además de los 200 metros para hombres que está en el calendario de estos Juegos Olímpicos.
Varios aspectos importantes. Hoy miércoles es la jornada más más calurosa en Tokio, según los organizadores, hasta el momento, ¿no? En lo que va de Juegos Olímpicos. Por otra parte, hay un pico alto de COVID-19 y de contagios. Hablan de que al menos 320 y algo, no recuerdo exactamente la cifra, están relacionados directamente con los Juegos Olímpicos. Y además comienza también el karate, uno de los deportes o disciplinas más esperados, ¿no? De las artes marciales, porque entra y sale de Tokio 2020. Así que esperemos por allí Venezuela con Antonio Díaz. Estamos esperando una medalla y de oro, sí señor.
Que así sea, que así sea. El karate, también la escalada deportiva, otro de los deportes que está debutando. Ya vimos incluso también hasta ayer el skateboard dando más medallas. De estos deportes novedosos que atraen juventud, eso hay que decirlo, que atraen a los millennials a estos Juegos Olímpicos. Hay que modernizarse, hay que estar en la onda, como se dice, y tanto el Comité Olímpico Internacional como las distintas federaciones pues también están conscientes de ellos. En cuanto al béisbol, que fue un deporte que regresó pero que se vuelve a ir para París 2024, ayer Estados Unidos derrotó 3-1 a República Dominicana. Queda eliminado Dominicana, ya sin opciones, y Estados Unidos tendría que ir a jugar ahora con el perdedor del choque que está ahora mismo en desarrollo entre República de Corea y Japón. Está 2-2 este desafío en el sexto inning, así que de ahí saldrá el rival, el próximo rival de Estados Unidos en la siguiente fase.
Bien, Luisito, muchas gracias por estar con nosotros y compartir con toda nuestra audiencia, actualizándonos en pocos minutos de lo que pasa en Tokio 2020.
Excelente día, Andreina, Juan Carlos. Espero que me inviten también al sancocho, a la leña y al puerquito asado en la caja china.
En la caja china, no en la caja negra.
Y no se le olvide que aquí también tenemos nuestro oro en Buenos Días América.
Sí, sí, ya escuché, ya escuché.
De oro de Buenos Días América.
Ya escuché hace un rato también.
Ah, sí, nada que nada. Bueno, muchas gracias, señor Luisillo. Un abrazo. Ahí escuchábamos a Luis Quiñones con este contacto deportivo especial de Tokio 2020.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Hablemos de economía.
Estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado. Él es Adrián Madrid, director ejecutivo de Lucha para la Vivienda Asequible en Miami-Dade. Buenos días, Adrián, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días a todos ustedes, un placer poder acompañarlos esta mañana.
Qué alegría, el placer es nuestro. Y a propósito del reciente anuncio de los CDC que se extiende la moratoria para el desalojo de personas que no pueden pagar su renta, hoy queremos decirles qué puede hacer una persona que tiene orden de desalojo o cuando le llegue ese momento. ¿Cuáles son esas herramientas que pueden usarse, Adrián, o esas estrategias que tú puedes exponer el día de hoy?
Sí, bueno, primero que todo, quiero que todo el mundo sepa, nosotros pertenecemos a una empresa que se llama SMASH, que es la lucha para la vivienda asequible aquí en Miami. Y nosotros tenemos diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar para proteger a los inquilinos. Principalmente es que le vamos a referir primero que todo a un abogado. Si una persona está enfrentando algún tipo de desalojo, es muy importante que hable con un abogado. Varios de los condados, a través de todos los Estados Unidos, si una persona no puede ahorrar un abogado, ellos pueden encontrar un abogado gratis a través de servicios legales o Legal Aid. Y eso en Miami es una empresa que se llama Legal Services Miami, y lo puedes encontrar en legalservicesmiami.org. Eso primero que todo. La otra cosa que yo definitivamente sugiera es que la persona vaya a encontrar algún tipo de asistencia para que ellos puedan cubrir los costos de la renta. Aquí en el condado de Miami-Dade, ese programa se llama Emergency Rental Assistance Program, y eso se puede encontrar en el portal de Miami-Dade, miamidade.gov. Esos son los primeros dos pasos que yo sugiera a cualquier persona que está enfrentando algún tipo de desalojo.
El día de ayer, los CDC, Adrián, anunciaron que postergaban, si no me falla la memoria, hasta el próximo 3 de octubre, esta moratoria, como la llaman, pero la postergaban en las zonas más impactadas por contagios de coronavirus. No sé si lo pongo en aprietos al preguntarle si ya hay alguna forma de saber ¿cuáles van a ser estas zonas? Porque cualquier persona, este programa Buenos Días América, lo escuchan en todo Estados Unidos y se pueden estar preguntando, bueno, ¿y yo cómo hago para saber si estoy en una zona de estas para poder aplicar a la moratoria al menos este mes de agosto, este mes de septiembre y que me siga dando este margen de acción para buscar una salida?
Sí, esa es una buena pregunta y eso es lo que nosotros también estamos tratando de investigar, desgraciadamente. Pero una cosa que le puedo decir el día de hoy es que el estado de la Florida está en número uno en términos de todos los casos nuevos que está experimentando los residentes de este estado. Y ayer hubieron 50,997 casos nuevos solamente en el estado de la Florida, que eso definitivamente es un récord nuevo. O sea, desde toda la pandemia nunca hemos visto un día en que habían tantos casos. Pero otra cosa que nosotros sabemos es que la orden se va a aplicar por condado, no por estado. Y por eso es que también una persona tiene que ver cuáles son los condados en el estado que están experimentando la tasa más alta de los casos. Y desgraciadamente el condado de Miami-Dade es el que tiene los casos, la mayoría de los casos y también la tasa más alta de contagio nuevo.
Debemos decir que esta orden se estará aplicando, como bien lo dices, Adrián, en los condados que experimenten de 50 a 100 casos por cada 100,000 habitantes. Ya lo habíamos mencionado anteriormente en el programa del día de hoy. Y algunas fuentes están hablando de que si estos números se manejan tal cual, podría estar representando hasta el 90% del país.
Eso sí es verdad. Totalmente. La realidad es que el coronavirus está ahorita elevando casos en muchos de los condados de los Estados Unidos, especialmente en partes donde la gente no se quiere vacunar. Y desgraciadamente el estado de la Florida, que es el estado tercer más grande de todos los Estados Unidos, es uno de esos estados que tiene la tasa más alta de personas que no se han vacunado. Entonces, en esos casos, definitivamente, las personas pueden esperar una orden del moratorio.
Cuando inició la pandemia, vimos que el desempleo aumentó drásticamente, llegó a rondar el 20%, algo que alarmó al país entero, especialmente a los economistas. Sin embargo, ahora vemos que el empleo ya está casi unos punticos por debajo del 6%, unas décimas por debajo del 6%. Es decir, las personas han vuelto a trabajar. ¿Por qué el que las personas hayan vuelto a trabajar no se está viendo reflejado en los pagos de las obligaciones, en este caso de la renta para no ser desalojados? ¿Por qué no han iniciado los acuerdos de pago? ¿Ustedes tienen alguna lectura de esto?
Esa es una buena pregunta y la verdad es que la mayoría de las personas que perdieron trabajo, ellos pasaron tal vez 4, 5, 6, tal vez un año de meses que no pagaron la renta. Entonces lo que pasó ahorita cuando se venció el moratorio el sábado pasado es que no es solamente que ellos tienen que ahora empezar a pagar la renta. Ellos tienen que pagar toda la renta que debían durante toda la pandemia. Y no me importa cualquier tipo de trabajo que hayan logrado ahora en esta economía. Yo no creo que aunque eres tal vez director ejecutivo de la empresa, no te va a dar suficiente ingreso para que puedas pagar toda la renta que también debes, encima de toda la renta que vas a deber en el futuro. Entonces, es por eso que verdaderamente la mayoría de las personas tienen tanta dificultad a poder ahorrar la renta en estos tiempos.
Y es muy importante también aclarar, Adrián, a muchas personas que ven esta medida como un perdón. Es una moratoria, no es un perdón de deuda.
Eso sí es verdad, sí, es un moratorio contra el desalojo solamente. Esto no hace nada para poder ayudar a las personas que tienen mucha dificultad buscando los recursos para que puedan pagar toda la renta que deben o la renta que van a deber en el futuro o si ya se han mudado, me imagino que ellos tienen que pagar la primera, la última y el depósito de seguridad solamente para que se puedan mudar. O sea, hay muchos costos que ahorita se conlleva en términos de la renta y la vivienda. Y este programa solamente cubre la protección contra el desalojo. Pero a la misma vez, una de las cosas que está pasando, que también tenemos que destacar, es el hecho de que hay recursos financieros que está ofreciendo el gobierno federal para que las personas tengan suficiente asistencia. Y lo que pasa es que solamente 2% en el caso del estado de la Florida, solamente 2% de esos fondos han llegado a diferentes inquilinos. ¿Por qué? Bueno, por dos razones principales. Primero que todo, los propietarios son los que también tienen que enviar documentos a esos programas para comprobar cuál es la renta y cuál es lo que se debe a ese propietario. Y en la mayoría de los casos, esos propietarios no quieren cooperar. Y en otros casos, los propietarios están aceptando los fondos y aunque están haciendo eso, todavía están desalojando a sus inquilinos, que es un delito.
Yo no me alcanzo a imaginar el desespero en el que pueden estar estas familias, porque realmente es una situación muy compleja, Adrián, lo que usted nos está planteando. Y es que hay ciudades extremadamente costosas como Los Ángeles, Nueva York, el propio Miami, donde una renta básica puede estar entre los 1.200 y 1.500 en el mejor de los casos, pero en Los Ángeles supera los $2.000 para que viva una familia en un pequeño apartamentico con a duras penas lo necesario.
Una caja de fósforo, básicamente.
Exacto, y llevan meses acumulando una deuda, como usted muy bien lo está planteando, que puede estar por encima de los 18.000, 20.000, incluso llegar a los $30.000, porque es que esta pandemia empezó en marzo del año pasado.
Sí.
Ya llevamos más de un año en esta situación, en medio de esta crisis.
Sí, esto ha destacado que definitivamente tenemos varios problemas con el sistema de vivienda en general, y eso es una cosa que existía antes de la pandemia, pero ahora más que todo, o sea, imagínate, todas las personas que ahora están experimentando desalojo y están entrando el mercado para los alquileres. Entonces, te puedes imaginar lo saturado que está ahora el mercado solamente para encontrar un apartamento nuevo. Es básicamente imposible en ciertos estados, ciertos condados, definitivamente aquí en Miami, me imagino que en Los Ángeles el problema está muy grave también. La realidad es que estos son los condados y las partes de la ciudad, las partes de del país, perdón, que experimentan los costos más altos de vivienda en general. Entonces, ahora que le estamos metiendo este problema adicional de la crisis de desalojo que está pasando por a través de todo el país, y también otra cosa que está pasando es que propietarios corporativos, que son propietarios grandes, que tienen más de 20 inquilinos, presupuestos anuales de más de $1 millón, ellos también se están aprovechando de la crisis que pasó aquí en Miami, que me imagino que ustedes también están enterados de lo que pasó en Surfside, con el colapso del edificio. Y ahora hay varios propietarios, varias personas que quieren desarrollar terreno, que están tratando de desalojar edificios enteros y están utilizando como una excusa que supuestamente el edificio necesita mantenimiento. Pero eso también es básicamente estos propietarios aprovechándose de la crisis solamente para que puedan gentrificar y desplazar más gente. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que derrotar. Y eso es porque también estamos luchando para que cambiemos la ley, especialmente aquí en Miami, para que esta clase de desalojo de varias personas a la misma vez no pueda ocurrir sin que los propietarios paguen algún tipo del costo de reubicación y la logística de reubicar todos esos inquilinos.
Y puntualmente en la compra y venta de propiedades en muchos lugares de este país se ha convertido en una especie de subasta. Es una cosa increíble. En los mercados no se calienta una propiedad, sino que sale y ya comienzan a subastar 20, 30, 40, 50, hasta $70.000 por encima del valor real. Y esto ha hecho que, por supuesto, el sector se ponga muchísimo más crítico. Gracias, Adrián, por estar con nosotros esta mañana.
Siempre un placer, a la orden, que lo pasen muy bien.
Muy, muy amable. Adrián Madrid, director ejecutivo de Lucha para la Vivienda Asequible en Miami-Dade, hoy hablando de qué puede hacer una persona que tiene orden de ser desalojado.
En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
Y estamos listos en nuestro miércoles de inmigración con Isadora Velázquez, abogada experta en inmigración. ¿Cómo está, abogada? Gracias por estar con nosotros.
Un gusto, muy feliz de estar aquí con ustedes.
Bueno, la cifra probablemente sobrepasa los 19.000 niños no acompañados en julio, superando el máximo anterior de 18.877 en marzo, según pues el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional. ¿A usted por qué cree que este incremento se está dando, abogada?
Asumimos que se está dando debido al título 42, como recordaremos, la frontera sigue cerrada en estos momentos. Eso quiere decir que personas que están buscando asilo, que mayormente pasarían por un proceso para entrar legalmente, no lo pueden hacer. Esto está llevando a cierta desesperación porque el programa de MPP tampoco sigue en pie, así que no hay campamentos en México en el cual uno pueda esperar para entrar eventualmente. Y lleva a la desesperación de padres que están dejando a estos niños en la frontera, entendiendo que los Estados Unidos tienen una póliza de que no los va a regresar a sus países porque sería cruel. Eso es lo que asumo que está llevando al aumento en este momento de varias organizaciones como el ACLU que están demandando al gobierno para eliminar el título 42, pero es muy probable que con la pandemia y más ahora con el Delta esté aquí para quedarse por un buen tiempo.
No te escuchamos, Juan Carlos. A ver.
Perdón, Isadora, es que es lamentable y preocupante lo que está pasando con los niños no acompañados en la frontera. Los números pueden aterrar a cualquiera. El pasado mes de julio se calcula que vamos a superar los 19,000 niños que llegaron a la frontera, menores no acompañados, y podrían estar sobrepasando los albergues infantiles, sobrepasando las casas donde los envían para que queden bajo la custodia de algún hogar. ¿Qué otro camino le pueden quedar a las autoridades? Porque yo la verdad ya no sé qué se puede hacer. Si vamos a seguir contándolos entre 18,000, 19,000 cada mes, vamos a desbordar todo.
En marzo, como bien mencionó Andreina, cuando empezamos a ver este problema porque estaba la frontera seguía cerrada como lleva ya desde hace más de un año, lo que se empezó a mencionar era el abrir de algunos centros que en su momento estuvieron cerrados. Aquí en la Florida por lo menos tenemos uno en Homestead que fue cerrado porque se entendía que ya no había la necesidad y que hubo muchas protestas de que tal vez no era el mejor centro para los niños. Lo que no queremos es lo que pasó en su momento de poner a los niños en hoteles en el cual es muy difícil monitorear si están protegidos, quién llegan sus sponsors. Lo otro gran cambio que también hemos visto, porque es inevitable, es que hay cierta flexibilidad con lo que llamamos los sponsors que van a buscar a los niños. Por mucho tiempo, estas personas que sabían que hay un niño en los Estados Unidos tenían cierto miedo a acercarse a buscar al niño porque sentían que podían ser ellos mismos reportados a inmigración si no tenían estatus. Ahora hay cierta flexibilidad con ese aspecto, por lo menos, porque se entiende que hay una alta necesidad de que estos niños reciban un lugar en el que quedarse para poder pelear su caso migratorio. Hasta que la demanda no se solucione con el gobierno y hasta que el título 42 no termine, lo que vamos a seguir viendo es que en la frontera las familias que sean rechazadas o padres que tengan miedo a ser rechazados van a seguir abandonando a los niños, porque lamentablemente vemos que en países como Nicaragua, Honduras o en países cercanos como Cuba, la situación está bastante precaria, así que las personas escogen no quedarse allí porque no tienen otra opción.
Nuestra audiencia quiere preguntar sobre sus casos particulares y la abogada Isadora Velázquez está aquí para responder a sus preguntas. Vámonos con Adolfo. Adelante, Adolfo, con tu pregunta.
Sí, buenos días, doctora.
Buenos días.
Mi pregunta, yo tengo la residencia, pero no, la residencia mía está vencida. No, cuando me la dieron no tenía fecha de nacimiento, fecha de vencimiento. Cuando vaya a ser la ciudadanía, ¿debo tener algún problema con eso?
Usted tiene la residencia hace mucho tiempo, porque por eso no tiene su fecha de vencimiento. Tranquilo, cuando usted vaya a aplicar a la ciudadanía, usted es un residente permanente, aunque técnicamente su tarjeta de residencia esté vencida, lo que es su estatus como residente es permanente, al menos que no sea deportado. Por ende, usted puede aplicar a la ciudadanía, lleve su tarjeta expirada y explique que está en proceso. Ahora, si desea viajar, ahí sí tendría que aplicar a una tarjeta de residencia nueva, porque las aplicaciones a la ciudadanía pueden ser algo lento, así que en lo que está esperando, todo bien con la tarjeta expirada, pero si quiere viajar, tiene que renovar su tarjeta.
Antonio, adelante con tu pregunta.
Sí, buenos días, doctora. ¿Cómo está?
Muy bien.
Una preguntita para usted. Un hermano mío se casó con una mujer en los 90, y en el 99 le hicieron decir que el matrimonio era falso. Tuvo una entrevista y la mujer se paniqueó y la mujer declaró todo, que sí que era falso, pero no hubo contrato de dinero, que fue voluntario. Y ahora ya aplicó con su hija ciudadana americana, su hija la está pidiendo, ¿no? No va a tener, la pregunta es, ¿no va a tener contrataciones, no va a tener nada, obstáculo en el camino?
Lamentablemente, cuando uno tiene una petición que es negada porque se considera que hubo fraude migratorio, eso es una mancha que no es una mancha de un tigre, es una mancha bastante pesada que uno va a tener que eliminar eventualmente con un perdón. Es obvio que su amigo califica para su residencia a través de su hija americana mayor de 21 años, pero debido a que tuvo este problema de fraude, es muy probable que Inmigración le pida un perdón que pueda justificar darle dicha residencia, porque no es un derecho automático, en sí es algo que se le da a discreción. Y nuevamente, el tener un fraude en el caso migratorio es algo que se queda con usted, no importa el tiempo y no importa quién lo pide, es algo que tiene que superar eventualmente.
Ustedes llaman al 1-833-867-2346 y la abogada experta en inmigración responde a sus preguntas. Abogada, ¿los venezolanos tienen hasta qué fecha para inscribirse en el TPS?
Septiembre, muy buena pregunta. Se está acabando el tiempo, queda un mes y piquito, así que por favor no pierdan tiempo. Si acaso se les llega a pasar la fecha, van a tener que explicar las razones y lo mejor sería no tener que dar explicaciones. Apliquen a tiempo, es un gran beneficio, así que septiembre. Y los haitianos ya pueden empezar a aplicar el TPS, así que pónganse las pilas y aprovechense también.
¿Hay preguntas en el chat, Juan Carlos?
Sí, Andreina. Hugo Hernández quiere saber cuánto tiempo tarda el proceso de ciudadanía desde que se mandan los papeles a migración.
El proceso de ciudadanía está muy atado a la oficina local que le vaya a dar la entrevista y por debido a que dicha oficina tiene que tener cierto volumen. El averaje puede ser entre un mínimo de 6 meses a un máximo de 1 año o hasta 1 año y medio. Mayormente los procesos de ciudadanía corren mucho más rápido cuando son momentos de elecciones, pero ahora hay que recordar que cada 2 años se escoge al Senado y a nuestros legisladores. Recomiendo a toda persona que aplique porque como mínimo si va lento, cuando llegue el momento de la elección se va a mover un poquito más rápido.
Alejandro ha llamado al 1-833-867-2346. Adelante con tu pregunta, Alejandro.
Sí, buenos días, gracias por la oportunidad. Conozco una persona que fue deportado hace como aproximadamente un poquito como 10 años, creo que fue. Fue deportado, pero él regresó aquí otra vez a este país y tiene un bebé como de 10 añitos. Es igualito a él, ni siquiera necesita examen de ADN porque es igualito a él. ¿Qué posibilidades tiene él de arreglar papeles?
Lamentablemente, personas que hayan sido deportadas físicamente de los Estados Unidos y regresen con una orden de deportación vigente por los 10 años que dura, son sujetos a lo que llaman un mandatory ban, o sea que es obligatorio por 20 años. Eso no tiene perdón. Uno puede tener 50 hijos, pero lamentablemente esos son 20 años obligatorios al haber violado la orden de deportación y regresar a los Estados Unidos. Una vez pasen los 20 años, la persona técnicamente puede argumentar que tiene un remedio legal, pero esa prohibición es obligatoria y es bastante estricta.
Marcelo, adelante con tu pregunta.
Buenos días, yo soy venezolano, hace como 3 meses apliqué para el TPS y aún no he recibido la respuesta. ¿Cuánto tiempo debo esperar para recibir una respuesta?
El averaje del TPS son entre 4 a 5 meses, para que tengas una idea, recientemente ahora estamos recibiendo respuestas de las aplicaciones que se sometieron originalmente en marzo cuando se hizo el anuncio, así que espera 4 a 5 meses y va a durar hasta septiembre del año que viene.
Sergio también ha llamado. Adelante con tu pregunta, Sergio, y gracias por llamar.
Sí, buenos días. Tengo una pregunta relacionada a lo que habló hace poco una persona. Mi residencia no expira. Incluso tengo 3 hermanos que tienen la misma situación que yo. En un momento dado se necesita también tener declaraciones de impuestos para aplicar a la ciudadanía.
Las declaraciones de impuestos siempre son esenciales para aplicar a la ciudadanía porque es una muestra de buen carácter, al menos que uno tenga suficiente tiempo acumulado trabajando que justifique el no declarar impuestos, ya sea porque ha llegado a cierta edad, ha contribuido lo suficiente en su trabajo. Por ende, uno de los requisitos no es solamente tener una residencia vigente, sino también haber pagado impuestos. Es algo que le van a pedir cuando aplique a la ciudadanía. Recomiendo que lo haga y que trate de hacerlo retroactivo si no lo ha hecho anteriormente.
Juan Carlos, ¿tenemos más preguntas en el chat?
Sí, Andreina, tenemos una pregunta de Alexis Castillo. Hace 2 semanas fui a poner las huellas. ¿Cuál es el próximo paso a seguir y cuánto tarda?
Todo depende del tipo de petición en la cual estás aplicando, ya sea una residencia, TPS, extensión de visa. La mayoría de estas peticiones requieren que uno vaya a hacer huellas digitales. Lo peor de migración siempre es la espera, porque en verdad el paso adicional después de unas huellas digitales es esperar a que inmigración le comunique los pasos a seguir, los cuales pueden ser que le pida más evidencia, si su aplicación requiere una entrevista, que le llamen a dicha entrevista. O sea que, nuevamente, depende de la aplicación, pero por ahora, si recientemente puso las huellas, tiene que esperar un poquito más.
Tenemos otra pregunta rápidamente de Hugo Hernández. ¿Cuánto dura el proceso de migración para un ciudadano que pide a sus papás, qué documentación necesita y cuánto puede ser el costo?
El privilegio del ciudadano mayor de 21 que pide a sus padres es que técnicamente es inmediato. Hay algo que llamamos visa bulletin, que hace que muchas personas tengan que esperar las peticiones si vienen de hermanos o de padres pidiendo a sus hijos. Pero hijos pidiendo a padres una petición inmediata, los documentos tienen que ser evidencia de que es su padre. Y recuerde que todo tiene que ser traducido, certificados de nacimiento, pasaporte, todo tiene que ser traducido para que inmigración sepa qué está diciendo, porque no lo van a traducir por usted.
Abogada, ¿dónde podemos encontrarla?
Me pueden llamar cuando gusten al 305-938-0676 o escribirme a isadora@isalawyers.com.
Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, y es que el caleidoscopio de Venus, poemas de Transfer Cinema, el poema o del poeta y guionista colombiano Rafael Urrea, que ya está con nosotros en este programa. Muy buenos días, Rafael, qué gusto tenerte en el show.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. Muy feliz de estar en Nueva York con toda la gente interesada en la literatura y en la poesía. Estaremos mañana en la librería Barco de Papel en Queens. Vamos a presentar este libro, que es una colección de poemas de Transfer Cinema, poemas dedicados a películas y una visión muy sensible de la actualidad y un mensaje de no violencia.
Óigame, ¿cómo se motiva uno para, a estas alturas del partido, cuando se piensa que la lectura está desapareciendo porque tenemos tanta televisión por streaming, series, películas? ¿De dónde saca uno el impulso para escribir, Rafael? Porque eso sí me parece llamativo, y sobre todo, escribir poemas.
Bueno, la poesía es uno de los actos más sublimes de la literatura. Si tú ves en la historia de la humanidad, la palabra, el encanto de la palabra, la música, por ejemplo, está muy vinculada también a la poesía. La poesía también tiene mucho de musical, ¿no? Tiene un hálito espiritual. Cuando vemos que el mundo, por ejemplo, entra en unas facetas difíciles, complicadas, cuando el hombre a veces pierde la esperanza, la poesía es un hálito, es una fuerza. Relacionarse con la naturaleza, observar la ciudad, observar el silencio de las calles o la multitud, todo esto te está permanentemente dando mensajes que tú puedes compartir con la gente y ayudar. Es como ir de la mano con la gente por el mundo, que no importa cómo vengan las tormentas, vengan las dificultades de la vida, la poesía te da una fuerza nueva cada día. La poesía es una forma de comunicarnos y de encontrarnos, de compartir, de soñar, de vincularnos con la parte espiritual y también con la memoria intelectual y la memoria cultural de los lugares.
Rafael, repítenos el lugar donde van a estar mañana y dónde pueden conseguir este libro.
Vamos a estar en la librería Barco de Papel Comunitaria, en la 4003 80 Street, Elmhurst, en Queens, en el Centro Cultural Barco de Papel Comunitario. Pueden solicitar una silla para participar del evento en Centro Cultural Barco de Papel New York @gmail.com. El libro pueden solicitarlo en Amazon, El Caleidoscopio de Venus, poemas de Transfer Cinema, con una portada del prestigioso pintor Vianney, que es el creador de la teoría de cool art, un pintor muy reconocido y que ha logrado gran figuración en Nueva York y en los Estados Unidos y en el mundo.
Bien, Rafa, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y ofrecernos algo diferente, algo que muchos, como decía Juan Carlos, creemos que no se hace, pero sí, muchos artistas y poetas siguen creyendo en eso tan lineo entre líneas. Gracias, un abrazo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.